A mí me encanta Jeddah, es un circuito terrible Jeddah.
Porque es un callejero bastante veloz.
Vas a lo...
Claro, ese es el tema. Pero bueno, veremos qué nos depara, ¿no? Hay que ver en qué fecha se va a correr para el 2026, es el año de inicio. Y si Madrid desplaza a Barcelona, ¿no? Que es un poco el plato fuerte, el plato fuerte de la Fórmula 1 en España. Pero... Ya se ha presentado con obviamente mucho apoyo de parte del Ayuntamiento de Madrid, y ya te digo, dos empresas que aportan una el 60% y otra el 40% de los iniciales, porque después hay que siempre surgen obras, 120 millones de dólares sale a hacer el circuito de Madrid.
Qué cantidad de plata.
No va a ser el número final, porque ya te digo, después van a la gente de FIA, inspecciona, bueno, hay que modificar acá, hay que tocar esto, y la cifra se aumenta, pero bueno.
Momento de las noticias en Radio Provincia, después seguimos hablando de automovilismo y tenemos varios protagonistas que vamos a sacar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, un minuto en La Plata, cielo ligeramente nublado, la temperatura es de 18 grados, 49 el porcentaje de la humedad. Argentina perdió más de 11.000 millones de pesos en los últimos 10 meses. El déficit cambiario se sigue acentuando y fue peor en marzo. Además, el país presenta una balanza comercial negativa, en donde las importaciones le ganaron a las exportaciones por 456 millones de pesos. Milei volvió a expresar que la gente no odia lo suficiente a los periodistas. Así le respondió el presidente al periodista Marcelo Bonelli, luego de que este recordara que el mandatario fue el único que llegó tarde al funeral del Papa Francisco. El martes se realizará la reunión del Consejo del Salario. La convocatoria fue realizada para ese mediodía por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Será en la jornada previa a la movilización organizada por la CGT por el Día de los Trabajadores y con un fuerte rechazo a las políticas económicas del gobierno de Milei. Organizaciones sociales proponen un plan para integrar villas y asentamientos en La Plata. La iniciativa plantea que el 15% de los recursos anuales recaudados por la plusvalía y futuras tasas que se apliquen a los desarrolladores urbanísticos sean destinadas para mejorar servicios y condiciones en los barrios populares. La propuesta está especialmente apuntada a la integración de las villas y asentamientos precarios que existen en la ciudad. Hora 12, 2 minutos en todo el país, el tiempo en Tandil con cielo cubierto, 13 grados, la temperatura 68, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Oh,
Seguimos en Motores 1270, recién escuchamos... Led Zeppelin, ¿no?
Sí.
¿Te gusta, eh?
Sí, bueno,
de la buena música esa, ¿no? la puso ahí, está Javier,
rock and roll.
Javier Rufa, que está reemplazando a Horacio Pellegrini. Y bueno, también, bueno, la locución de las noticias de Emiliano Borda. Vamos a recordar, primero les vamos a comentar que la final de la clase 2 del Turismo Nacional en el Bichicún se está alargando a las 12:25 y son 15 vueltas o 35 minutos. La primera serie en el Bichicún de 5 vueltas la ganó Joaquín Cafaro, segundo Francisco Coltrinari, tercero Ramiro Cano, cuarto Pedro Gripo, quinto Bautista Damiani. Sexto, Santiago Robledo. Séptimo, Facundo Rotondo. Octavo, Damián Markel. Noveno, Aarón Fernández. Décimo, Santiago Baira. Décimo primero, Horacio Évolo. Décimo segundo, Martín Mura. Décimo tercero, Santino Valerini. El récord de vuelta para Cafaro. La vuelta 3 minutos, 53 segundos, 69 centésimas. A casi 135 kilómetros por hora de promedio. El recargo para Robledo por toque a Bautista Damiani. Esto es lo que pasó en la clase 2 del Turismo Nacional, en su primera serie, Gaby.
Y McLaren empezó a tomar decisiones y ha decidido abandonar a fin de año
la fórmula eléctrica, la fórmula E, porque empezó un programa para sumarse al WEC a partir del 2027 en la clase Hipercar. Entonces tenía que tomar una decisión, tenía Fórmula 1, Fórmula 1, tiene IndyCar, tenía Fórmula Eléctrica y este proceso de incorporación al WEC, bueno, la gente de Working ha decidido que no se puede hacer todo y después de haber alcanzado 3 veces el campeonato de la especialidad eléctrica con distintos pilotos, han decidido abandonar, ya te digo, a fines del 26 el campeonato para dedicar todo el esfuerzo al WEC, otro de los campeonatos también importantes y que también tiene bastante componente eléctrico, ¿no? Si bien no es íntegramente eléctrica su propulsión, allí también toma importancia las energías alternativas. Así que veremos cómo le van estos últimos campeonatos y cómo le va a partir del 2027 a McLaren dentro del Campeonato Mundial de Resistencia, lo que le da la posibilidad a este campeonato de sumar una nueva marca a los participantes. Si bien Peugeot está medio en duda si continúa o no con su programa porque no está teniendo los resultados que pensaba tener en el regreso a esta categoría, entonces los directivos están poniendo en tela de juicio si vale la pena no seguir. Ojalá siga, porque ya te digo, es otra marca más a sumarse con McLaren a la lista de los que ya están corriendo, ¿no? Recordemos que está BMW, está Porsche, está Toyota, bueno, es un campeonato con varias marcas. Y, como dije en el rally, cuando vos tenés lucha de marcas, tenés más posibilidad de tener espectáculo. Cuando tenés una marca sola o dos, el espectáculo medio que se te cae, porque la misma cantidad de autos te llevan a que no haya esa lucha por la punta.
Bueno, esperemos que se recupere una categoría tan linda como el Rally Internacional, ¿no?
Y está complicado porque encima otro de los de las marcas involucradas en el rally aparentemente estaría por empezar a trabajar en un proyecto para un hipercar, justamente, mira cómo te relaciona una con
hipercar,
otra, ¿no?
Sí.
En el WEC, que es Hyundai.
Mira.
Con el envase a la Coupé Génesis, obviamente va a desarrollar un prototipo. Entonces, si se llega a retirar a partir del año 27, que es cuando cambia el reglamento también en el rally, quedaría nada más que Toyota. Y ver qué pasa con Ford, si apoya o no, sigue apoyando al equipo Marco Wilson, con lo cual se complica un poco el panorama, porque también justamente en ese momento iba a haber un cambio de reglamento para tratar de abaratar los autos y de tratar de atraer a nuevas marcas, que el rally lo necesita. Se habló en su momento de Lancia con el proyecto Epsilon y alguna que otra marca japonesa. También se habló de Subaru con un posible regreso al rally. Lo que pasa que Subaru pertenece al grupo Toyota. Entonces habría que ver que si Toyota tendría dos marcas. Bueno, pero se está complicado. Y además el tema del rally no solamente está complicado por las marcas, sino también porque no surgen nuevos pilotos. Ese es el otro tema. No hay una renovación, una camada de pilotos jóvenes de rally que estén en las puertas de saltar y dar el paso para darle el impulso.
¿Se piensa en alguna alternativa, en alguna solución, algo?
Por el momento no trascendió, ya te digo.
Que vuelvan al grupo B.
Lo que pasa que ahora es inviable. Lo mismo pasa, lo mismo pasó con este intento en la Fórmula 1, de volver a los B10.
Sí.
Hoy por hoy, las marcas que son las que financian al automovilismo.
Era una locura.
Van por otro camino.
Sí, era una locura.
Las marcas van por el camino de la energía renovable, sustentable. Entonces, es un poco difícil volver a los años 80, en donde todo era potencia y esa potencia te la da el combustible tradicional. Si bien el combustible eléctrico, las baterías, el litio, te puede aportar un poco de potencia a través de la transformación de la energía, no es lo mismo, y obviamente el ruido tampoco es lo mismo que un motor atmosférico.
Pero en cierto momento evaluaban algunos ya el año que viene cambiar todo esto. Era una locura, porque fue una locura, plata que están gastando.
Fue una locura la que tiraron, porque ¿sabes cuál es el tema? La gente de la Fórmula 1 ya había dado el lineamiento, el reglamento, y las empresas estaban trabajando en el motor nuevo. Es más, Audi se incorporó a la Fórmula 1 porque le interesó el reglamento, que parte híbrido, obviamente. Y de golpe se encontró con que ahora estamos viendo a ver si podemos los motores B10. Y
otro era Honda, ¿no? Honda también, ¿no?
Claro. Primero que no tenía motores para desarrollar sobre esa base. Y segundo, porque había invertido un montón de plata y le cambiaban el reglamento. Creo que se hizo desprolijo, porque si se hubiera querido incorporar la discusión del posible motor de B10 o no, se tendrían que haber hecho en otro momento. No en este momento, como que decís, bueno, cambiamos del caballo en mitad del cruce del río. Imposible.
Y están gastando fortunas en este proyecto.
No, era imposible. Sí, sí, sí. Quizás a futuro se puede hablar del año 30, que va a ser el otro cambio.
Para mí van a volver, Gaby. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, pueden llegar a volver, pero te iba a decir justamente.
Con algo eléctrico, híbrido. Alguna gestión eléctrica. Sí, híbrido. Sí, sí, ahí pero sí. Mínima.
Ahí sí.
Sí, sí, sí.
Con algo eléctrico, con una con un combustible también ecológico, que no emita tanta combustión
de sustentable.
De dióxido de carbono.
Sí, sí.
Me podrían llegar a volver, pero en el año 30, entonces vos tenés 3 o 4 años para empezar a planificar, para
de
hablar,
manera,
diagramar,
claro.
2 años para
era una
darle
locura.
Posibilidad a las empresas para construir, y después en el año 30 ya tenés otra Fórmula 1. Es un poco lo que se quiere hacer, ¿no? Que cada 4 o 5 años haya alguna vuelta técnica para también despertar nuevas expectativas y también mover un poco, barajar y dar de nuevo, ¿no? Por
claro.
Ahí, es decir, bueno, aparece un equipo que hoy no está en los principales, con un reglamento nuevo y un proveedor de motores nuevos dentro de los candidatos al título.
Claro, bueno, momento de escuchar a algunos protagonistas, algunos audios de Rodrigo Bubet, que está en el Roberto Moura de La Plata. Dentro de unos minutos vamos a hablar con Rodrigo, vamos a tener un contacto con nuestro compañero, que está en el trazado platense, con mucha actividad zonal en el Roberto Mouras en el día de hoy, y le hizo una entrevista al ganador de los estándar mejorado, al piloto que en cierto momento estuvo en el TC Mouras, Jordan Escomburdi. Así hablaba Jordan con Rodrigo Bubet, y lo escuchamos en Motores 1270.
Jordán Escomburdi, ganador de la primera final, carrerón de la SM acá en el Moura de La Plata. Jordán, bueno, triunfazo, varios cambios de líder, finalmente tomaste vos la punta y no se te escapó, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, sí, avanzamos bien, estábamos complicados al principio porque nos saltaba la cuarta en toda la carrera, así que tuve que manejar con un brazo solo en la mayoría del circuito, más que nada en el curvón, que era lo que más costaba. Pero bueno, el auto iba muy firme, así que me permitió correr con un brazo solo, lo aguantamos bastante. Y bueno, nos permitió llegar a la punta cuando se pelearon Mastro Pablo y Barry. Y ahí pudimos avanzar hasta la punta. Después, bueno, le costó un poquito seguirnos a los chicos, así que nos quedamos tranquilos de que venía lejos.
Menos mal que tenía ese problema en la caja, ¿no? Para los demás.
Menos mal, sí, la verdad que estoy muy cansado, la verdad, el brazo lo tengo matado, pero bueno, a recuperarlo para la final que viene y ver cómo lo solucionamos con la caja. Pero bueno, tenemos un gran auto para seguir sumando puntos.
¿Evalúan cambiarla?
Y vamos a ver, depende de lo que sea. Ahora la van a revisar los chicos y depende de lo que sea, a ver si hay que cambiarla, la cambiaremos, y si no, la dejamos igual, que no fue bien con la caja así, así que nada, veremos qué hacemos.
En la segunda largas adelante, ¿vas a ir con el mismo chip de carrera?
Sí, tratamos siempre, yo creo que la mayoría de los pilotos todos salen a ganar de la primera vuelta, así que bueno, iremos a hacer lo mismo.
Gracias, Jordán, felicitaciones.
Dale, gracias a vos, saludos para todos.
Jordán Escumburdi.
Escuchamos a Jordán Escumburdi, ganador de los estándares mejorados en el Roberto Mouras de La Plata, una entrevista que le hizo nuestro compañero Rodrigo Bubet. Ahora vamos a hablar del Turismo Carretera 2000,
el
¿no?
TC, que realizó... El TC 2000. Turismo Carretera 2000.
Guarda que...
Sí, no.
Carta documento, Como decía nuestro amigo, nuestro colega Puebla, ¿te acordás?
Hay nombres que... ¿Por qué no ponemos? Pero más.
Le pongo el Turismo Nacional, guarda también con cuestiones de marketing. Nacional,
No, pero...
¿Qué tema?
No estaría mal si vos lo nombrás así. Claro. Si es la abreviación de la carrera. Pero bueno, está corriendo, o corrió, mejor dicho, porque ya terminaron las dos finales, en Villicum.
En el Villicum, claro.
En San Juan. Bueno, en el día de ayer, la carrera 1 a 8 vueltas, la carrera más corta. El ganador fue Facundo Arduzzo con el Honda Civic, sobre justamente su compañero de equipo Bernardo Schaber, con otro auto de la marca japonesa, un segundo 859 milésimas. Tercero, para completar el podio, el Fluence de Agustín Canapino, a dos segundos 408 milésimas. Después, más atrás, cuarto Facundo Chapur con el Citroën C4, quinto Rodrigo Lugón con otro auto de la marca francesa, el Citroën, sexto con otro auto francés, pero en este caso Renault, Matías Chas, séptimo Josito Di Palma, octavo Valentín Yankelevich, noveno Mario Valle, décimo Camilo Trapa, y después más atrás Maximiliano Valle, Nicolás Ginés, Brian Quevedo y con una sola vuelta solo dada Andrés Jacos.
Se está preparando todo para la final de la clase 2 del Turismo Nacional. Ahora yo cuento lo que ocurrió en el día de hoy, ¿no? Que se realizó la segunda carrera del Turismo Carretera 2000, la ganó Bernardo Schaber, segundo Agustín Canapino, tercero Josito Di Palma, cuarto Humberto Krujowski, que está tratando de volver al Turismo Carretera, está juntando el presupuesto, ya vamos a hablar con Humberto en próximos programas. Quinto, Rodrigo Lugón, y sexto, Facundo Arduzzo. Esto es lo que ocurrió en la segunda carrera de semana y la última del Turismo Carretera 2000. En la segunda serie de la clase 2 del Turismo Nacional, que está corriendo el Villicún, la ganó Federico Luque, segundo Nicolás Posco, tercero Juan Pablo Pastori, cuarto Iñaki Beitia, quinto Gonzalo Antolín, sexto Matías Chas, séptimo Marco Fernández, octavo Brian Reynoso, noveno Maximiliano Vestani, décimo Agustín Bonomo, décimo primero José Luis Arrate, décimo segundo Joaquín Ricciotti y décimo tercero Damián Christen. El récord de vuelta para Lucas en la vuelta 2 minutos 53 segundos 58 centésimas a casi 135 kilómetros por hora de promedio ha percibido Posco por maniobra peligrosa contra Christen. Y en la tercera serie, a cinco vueltas, la ganó Alejo Cravero, segundo Renzo Blota, tercero Martín Chialbo, cuarto Sebastián Pérez, quinto Marco Veronesi, sexto Juan Eduardo Kreitz, séptimo Juan Martín Luchanz, octavo Marcelo Guevara, noveno Andrés Calderón, décimo Diego Caizáis, décimo primero Franco Angaramo, décimo segundo Diego Farina. El récord de vuelta para Blota en la vuelta 1, minutos 53 segundos 19 centésimas a 135 kilómetros 292 metros a la hora. Recargo para Veronesi por estar fuera del cajón y adelantarse en la largada, Gaby.
Bien, y Marco Siever, estaba buscando acá la noticia, el piloto de Mar del Plata,
sí.
Va a correr en el European World Challenge.
Sí.
Con una Ferrari del equipo oficial de la F Corse.
Está contento por estar en una Ferrari.
Muy contento, obviamente. Manejar una Ferrari es para todo piloto es
claro,
lo máximo. Y además pertenecer al equipo oficial de Ferrari, porque recordemos que Ferrari en autos de turismo tiene al equipo AF Corse como, obviamente, como el representante oficial. Así que, una buena noticia, va a correr el próximo fin de semana del 4 de mayo en Imola. así que veremos cómo le va. Obviamente va a necesitar una serie de adaptación. Y bueno, está muy contento, dice, estoy muy feliz por esta oportunidad de poder representar a la marca más importante y prestigiosa del automovilismo. Es lo que, un poco lo que te decía, ¿no? Todo piloto quiere.
Claro.
Es un desafío muy grande y lindo. Y junto a todos los integrantes del equipo vamos a dar todo en la mejor carrera. Perdón, el fin de semana que viene, del 3 y del 4, es en Brands Hatch la carrera, no en Imola. Con la Fórmula 1. Así que vamos a ver, todavía no se especificó con quién va a correr de compañero, porque son tres autos que presenta el equipo de F Corse y obviamente son autos compartidos. Así que nos alegramos por el piloto marplatense que sigue su camino dentro del automovilismo mundial.
Momento de la tercera pausa en Motores 1270 por Radio Provincia.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No mientas más. Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
Me trae la voz de algún periodista implacable. Pero sé que mi corazón sabrá para dónde ha de llevarme. Fotos que están bien. Manchas que no hay, algo en que creer. Blanco y panza al sol, donde puedo crecer. Nieve en los pies. No necesito a nadie demostrar si existo o no.
Bien, continuamos en Motores 1270 mientras vemos por los monitores también que la gente del fútbol ya empieza a palpitar el superclásico, porque se abrieron las puertas del Estadio Monumental para la gente de River y bueno, los que van a la Popular entran un poco presurosos para conseguir los mejores lugares. Vamos a hablar de automovilismo y vamos a hablar también de Fórmula 1, porque estaría a punto de confirmarse la renovación del contrato por la realización del Gran Premio de México hasta el 2028. Este año sería el último del contrato firmado y después se firmaría por 3 años más. Pese a que no está su máximo representante, Checo Pérez, la gente de México, sobre todo del ayuntamiento de la Ciudad de México.
Pero no hay participación del Estado acá, Gaby, ¿no?
Había.
Ahora no, ¿no?
Ahora no. Sí. Pero la gente de México, al mando de Clara Brugada, sí, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y junto a un grupo de empresarios, están trabajando para lograr la renovación, que ya está muy encaminada, del Gran Premio de México, porque se juegan, o ya tienen algún indicio, o ya tienen alguna información, a que Checo Pérez vuelva el año que viene como parte del equipo Cadillac.
El equipo Cadillac.
Y ahí unimos otra noticia, que si se quiere, es lógico, porque si vos, lo que hablamos un poco recién fuera de micrófono, si vos necesitas un piloto con experiencia para, sí, desarrollar un auto nuevo, y tenés a Checo Pérez en libertad...
Es ideal.
Creo que es el ideal, porque después tenés... ¿a quién otro? A Valtteri Bottas, el otro piloto con experiencia.
Sí.
Pero me parece que Checo Pérez está un poquito más, más por arriba. Valtteri Bottas ha bajado mucho. Y después no tenés un piloto de mucha experiencia libre. Yo te decía, Dios, si se produjera esta locura que provocaron los árabes de ofrecerle casi 100 millones de dólares por temporada a Max Verstappen para llevárselo a Aston Martin, porque tiene...
Aramco, ¿no? La petrolera.
La petrolera, sí, es parte de Arabia Saudita.
Sí,
y
sí.
Sponsor de Aston Martin y dueña en parte minoritario del equipo Aston Martin, porque no es solamente la sponsorización. Bueno, si se produjera la libertad de acción de Fernando Alonso, que sería una locura, ¿no? Porque yo creo que hay otra butaca para ocupar en Aston Martin. Pero bueno, claro, ponele que el papi no lo saque al hijo.
Está el nene ahí.
Y se produjera la libertad de Fernando Alonso, bueno, sí, ahí iría obviamente por Fernando Alonso, porque es el piloto que más experiencia tiene. Pero bueno, parece ser que eso no va a suceder. No sé si el pase de Verstappen o la libertad de Alonso... por lo menos ahora. Entonces, la gente de México se juega, y creo que yo que está bien rumbeada, a que Checo Pérez vuelva con Cadillac y así continuar en el Gran Premio de México. Y hablando de Cadillac, la Fórmula 1 lo confirmó como proveedor de motores a partir del año 29.
Ah, el ingreso de General Motors.
El ingreso, sí, de, sí, 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 General Motors y Cadillac. Entonces uno se pregunta, alguien que no está muy informado, pero si Cadillac se incorpora el año que viene y va a tener motores recién el año 29, ¿qué pasa? No, a partir de el año que viene, por estos 3 años, es decir, 26, 27 y 28,
sí,
va a recibir los motores Ferrari. Ferrari, como aporta los motores, va a tener un nuevo equipo cliente y también apunta por un tiro sobre elevación, a la famosa reunión de votaciones para las cosas importantes de los equipos de Fórmula 1. Tener un equipo más cliente, obviamente se asegura un voto más en la mesa chica de las, claro, decisiones. Cuando haya que votar, dice Ferrari, ya sabe que tiene el voto de Haas,
claro,
y tiene el voto de Cali.
Sí.
Si yo te doy los motores,
poderes,
no vas a votar en contra de lo que yo propongo, ¿no? Obviamente. Y un poco equipara a Mercedes y bueno, y a la gente de Renault ahora que se retira, no. Pero con Mercedes, que tiene varios equipos. Así que, confirmado esto y confirmado prácticamente el Gran Premio de México, veremos, como decíamos también, cómo se desarrolla el Gran Premio de España, si va a haber alternancia, como había, ¿te acuerdas antes?
Sí,
recordábamos, Alemania con Hockenheim,
claro,
y Nürburgring, Inglaterra, sí, con Brands Hatch y Silverstone. Bueno, España en algún momento se piensa en la alternancia entre Barcelona y Madrid. Obviamente los de Barcelona no están de acuerdo, pero me parece que en algún momento van a tener que ceder, porque no hay fechas para todas las plazas, ¿no? Y ni hablar de las que se quieran incorporar.
Se van a mantener 24, tengo entendido.
Sí.
Y es nosotros, mucho ya.
Y nosotros allá en el fondo del pelotón, obviamente, en el fondo de la... queriendo tener una fecha, ¿no?
Argentina. Pero, sí, no, ¿volverá la Fórmula 1 Argentina?
Es muy difícil. Si no tenés piloto, no.
Estefano Domenicali, que es un tipo que muy aceptado en el ambiente, dijo que le gustaría volver a Argentina, ¿no?
Sí, está bien. Sí. Obviamente.
La platita.
Gustarle debe gustar a muchos, sí, pero el tema, si viene un país y te pone los 100, 200 millones de dólares que pueda salir una carrera de Fórmula 1 y Argentina no lo puedo poner, todo muy lindo con Argentina, se come la mejor carne, todo, sí. Pero...
hay que poner la platita.
Los billetitos son los billetitos. Es complicado, ya te digo, hay muchas plazas que quieren ingresar y otras volver, ¿no? El caso de Vietnam, Turquía, que sí. Estuvieron en algún momento en la Fórmula 1, quieren apuntar a África, la Fórmula 1, ya te digo, hay dos países que estaban, no sé con qué seriedad o no, pero bueno, estaban tratando de...
Ruanda, ¿no?
Creo. Ruanda era uno, antes recordemos que era Sudáfrica, era el otro, pero bueno, fue el legendario, ¿no? Con el circuito de Kyalami. El que tuvo carreras de Fórmula 1. Pero
otra vez vi el video, ¿te acordás? El Sudáfrica 77, Tom Price cuando muere por un matafuego. Sí, es increíble.
Atropella al bombero
increíble.
Que cruza la pista.
Sí, sí.
Bueno, era otra Fórmula 1.
No, iban a fondo ahí, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Esa recta que tenía Kyalami.
Las medidas de seguridad.
Sí, obvio, sí.
Uno a veces se asusta de la época de Fangio. Bueno, en esa época era un poco más seguro, en esta que estamos hablando del 70, pero también había...
No, la locura.
La misma posición del piloto, prácticamente todo el torso fuera del auto, hoy en día es impensable.
Sí, exactamente.
Pero bueno, ha evolucionado por suerte en ese sentido a la Fórmula 1.
Son muy seguros los autos. En esta última época... Lo que más me impactó y me asustó fue aquel accidente de Román Grosjean en Bahrein,
¿viste? Sí. Pues, porque donde hay fuego. Donde hay fuego...
Te asusta, ¿viste?
Asusta muchísimo. Sí.
Pero hace rato que no había un incendio así, Gaby.
No.
Era de los 70 ese incendio.
Sí. Cuando el combustible...
Sí.
En la época, el accidente de Lauda.
El accidente de Lauda, que se salvó de casualidad.
Después tuvimos la circunstancia del padre de Max... en el recargo de combustible.
Había 20 matafuegos ahí.
Hizo una bola de fuego, pero fueron segundos nada más.
¿Se quemó? ¿Algo se quemó? ¿Se lastimó algo? Las manos, creo, ¿no?
Sí,
no.
Alguna pequeña lesión, no sé si tuvo él o algún de los mecánicos.
¿No?
Pero más que nada por la inhalación de monóxido o de aire tan caliente, ¿no? Fueron prácticamente segundos, pero bueno, en ese momento
no,
la desesperación llegó a todo.
Vamos a escuchar otra nota que hizo nuestro compañero Rodrigo Ubet, en este caso al ganador de la serie más rápida del Procar 4000 Clase B, Alejandro Amat. Vamos a escuchar a Alejandro Amat, que así hablaba con nuestro compañero, con Rodrigo Ubet, que está en el Roberto Mouras.
Bueno, nos encontramos con Alejandro Amat, ganador de la tercera serie. Ale, te encontraste con una muy buena posición y después la pudiste definir en la última curva, ¿no? Aprovechando lo que sucedía adelante. Felicitaciones.
Sí, la verdad que sí. Largamos muy de atrás. Clasificamos 19 el día de ayer. Y la verdad que la condición de pista nos ayudó para poder remontarla. Estaba muy fea en el retome, en la cabecera. Teníamos que ir con el auto muy lento y bueno, eso... nos ayudó un poquitito para que cuando se juntaban todos los autos pudimos hacer la diferencia.
Muy bien. Y con respecto, ya pensando un poquito en la final, ¿cómo está el auto? ¿Qué ves para mejorar? ¿Qué se puede tocar pensando en el último compromiso del día?
Mira, el auto está muy competitivo. Lo que pasa es que es una de las categorías más complicadas de todas, o más, con más nivel, con más paridad en el nivel. Había en un segundo casi 13 autos ayer en la clasificación. Nosotros tuvimos a un segundo 3 y habíamos quedado 19, así que ahí tenemos que volver a revisar todo el auto, controlar que esté todo como estaba en la serie y darle para adelante.
A disfrutar este logro, porque no es poca cosa ganar una serie en la clase B, y nos vemos en la final.
No, seguro, encima largamos en el primer puesto, hicimos la serie más rápida.
El representante de Zona Sur, Alejandro Amat.
Alejandro Amat, en una entrevista que le hizo no nuestro compañero Rodrigo Bet, sino nuestro otro compañero, Lautaro Ibero, que se dedica al Procar 4000. Esa es la nota que hizo.
Me parecía, no era la voz de Rodrigo.
No era la voz enterriana de Rodrigo, ¿no?
Sí. Igual tenemos más notas que nos mandó Rodrigo, No lo vamos
no,
a...
No, tenemos varias, sí, por supuesto. Sí,
a extrañar.
Por supuesto, sí. Dentro, ya se largó la final de la clase 2 del Turismo Nacional.
Sí.
Una cantidad de autos, como siempre, impresionante. En el circuito del Bichicún.
Es un circuito que permite muchos autos porque es un circuito moderno, nuevo.
Es un circuito de moto, dijo Fontana una vez.
Sí, bueno, el trazado por ahí no es el mejor, pero digo, es ancho, tiene muchas vías de escape. No me gusta esa entrada a la recta principal que le permiten a los pilotos excederse del circuito e irse por otro lado. Pero, ¿qué puede haber en una carrera, en una final de clase 2 de Turismo Nacional?
Chapa con chapa.
Pescar.
Ah, sí. Sí, ni eso ni hablar. Ya venían,
me parecía, están muy despacio. Claro, no mostraban el pescar. Sí, pescar no... Hay un auto... Sí, en un auto... el piloto está tranquilamente apoyado con los brazos cruzados sobre el guardarray.
Igual no tenía lugar donde ir, tiene guardarray y la 10 escaso metro, así que...
Sí. Evidentemente una falla en el auto ha provocado que no pueda continuar. Por eso el pescar. Hablamos un poco de motociclismo porque se corrió en el Jerez de la Frontera, justamente que hablamos recién de los autódromos de España, otro de los ex autódromos y pistas de la Fórmula 1, el Gran Premio de España en motociclismo, y para los argentinos quizás lo más importante pasa por la categoría más chica, ¿no? La Moto3, donde tenemos nuevamente un representante del hispano-argentino, Valentín Perrone, que está compitiendo después de algunos años de no tener a ningún representante en esta categoría, una vez que se retiró Gabriel Rodrigo, otro hispano-argentino. Bueno, Perrone, después de una caída y de un golpe importante, se pudo recuperar, y en esta fecha no solo había conseguido meterse en el top 10 en la clasificación, sino que también lo logró en la carrera y sumó, al llegar en el décimo puesto, puntos, después de varios años que no había argentinos sumando, creo que hasta el 2021 tenemos que remontarnos, cuando Gabriel Rodrigo sumaba 2 puntos, si mal no recuerdo, en el Gran Premio de Holanda, pero ahora después lo vamos a investigar. Pero lo importante es que Valentín esté sumando puntos. Había comenzado en el pelotón de puntos. Es una categoría en donde en todas las carreras es muy difícil que se escape un piloto en la punta. Se plantean pelotones de 10, 12 pilotos y se van pasando vuelta a vuelta. Y bueno, después recién sobre las vueltas finales, donde en poco se definen las carreras. Y también eso permite, lamentablemente, que haya muchos roces y muchas caídas, porque al ir todos tan comprimidos, se producen esos incidentes. La próxima para Valentín va a ser el fin de semana del 9, 10 y 11 de mayo, en un circuito legendario para el automovilismo, pero que lo utiliza el motociclismo también. El circuito de Bugatti en Le Mans, el Gran Premio de Francia. Después hablamos de la categoría más importante con una vuelta al triunfo de un histórico del motociclismo.
Momento de contactarnos con el Roberto Mouras de La Plata. Ahí está nuestro compañero Rodrigo Ubet. ¿Cómo andás, Rodri? ¿Cómo te va?
Hola, Sergio. Hola, Gaby. Hola a toda la audiencia de Motores 70. Sí, acá estamos en un nuevo domingo de festival automovilístico acá en el Roberto Mouras de La Plata, con 8 categorías, 170 autos en pista. Así que es un festival importante de automovilismo, y estamos justamente acá disfrutando una de las finales que se está disputando este fin de semana, y ya está con un entrevistado,
a ver,
que es un piloto que venía teniendo un gran domingo, Juan Chigarri, pero bueno, se complicó, ¿no? Contanos qué pasó en la primera, la final, bien, que digo que te me hace un rato.
Buen día para todos. Sí, habíamos clasificado tercero, largo tercero en la primera final, y veníamos peleando con Bordi, con Mastro Paolo, y los pude pasar a los dos. Y venía ganando la carrera y ganándose, me quedé sin tercera y sin cuarta. Así que tuve que terminar la carrera en quinta y me pasaron, obviamente, terminé llegando 11. Así que una lástima, porque la verdad que teníamos un autazo. Estábamos para ganarla bien, creo, con contundencia, pero bueno, nada, a veces pasan estas cosas y no se puede hacer mucho.
Sí, esperaste un par de vueltas para superar a Mastro Paolo, nada, y tirarte por afuera. ¿Lo venías midiendo o no te daba para pasar a la recta?
No, lo venía remidiendo porque quería hacer una buena diferencia con... Yo sabía que Agustín y yo veníamos muy parecidos, teníamos muy buen ritmo. Y quería hacer buen luz con los de atrás, sobre todo con Scumburdi, que quería hacer una luz con él para poder pelearle el puesto tranquilo a Agustín. Así que esa fue la estrategia, me salió, pero bueno.
¿La parte deportiva te salió?
Sí, la parte deportiva salió, exacto. Y la parte mecánica, bueno, me falló, pero... Pero sí, lo termino pasando a él, esperé un poco, tuve paciencia y lo pasé, sí, en la recta pude hacer una buena succión y lo pasé.
Y ahora para el final imagino que hay un cambio de caja, ¿se resuelve el inconveniente?
Sí, ya cambiamos la caja, ya están alineando de vuelta a los chicos, controlando todo y no hay mucho más que eso. Bueno, sí, un poco la trompa estaba un poco rota porque lo empujé dos o tres veces a Agustín.
Lo vi.
Así que se rompió un poquito ahí el frente. Nada, por suerte nada grave, así que ya estaríamos en condiciones en un ratito para alargar a las 3, la segunda final.
Y es inevitable preguntarte por tu paso por el Automovilismo Nacional, ¿no? Hoy en día estás cómodo en la ICM o estás trabajando también para poder regresar al TN, por ejemplo, o al Turismo Pista.
No, la verdad que estoy cómodo en la ICM. Parece una linda categoría que es muy competitiva, tiene autos con mucha potencia. No son fáciles de manejar. Y está muy, te repito, está muy competitiva. Hay muchos autos y equipos que trabajan muy bien. Y eso hace de una paridad tremenda. Y la verdad que nada, estoy muy cómodo. Sí, la verdad que me gusta la categoría. Es una linda carrera, lo disfruto mucho porque lo hago con mis amigos. Y... No viajo tanto como estaba con el TN, que hoy en día con el trabajo se me complica viajar. Así que la verdad que estoy muy bien, sí.
Sí, a veces cuando uno habla de Automovilismo Nacional y demás, no toma en cuenta quizás que muchas veces se va a rezongar, se hacen viajes largos, se pierde mucho tiempo para ir a estar rezongando por problemas de todo tipo, ¿no? Eso también hace que uno baje un poco de nivel y diga, voy a los zonales, igual en una categoría competitiva como la SM. Y tranquilo, ¿no? Sabiendo que deportivamente podés competir contra todos y no tenés que andar renegando tanto como renegaba que está en el TN, ¿no?
Sí, pasa, creo que a todos les pasa. Uno siempre intenta, compiten en el automovilismo para llegar, hace la escalera para llegar a donde mejor pueda. Si tiene las condiciones deportivas, económicas, y una vez que llegás querés mantenerte. Y bueno, después empiezan a aparecer estas cosas que... roturas, golpes, choques, porque no es fácil estar en el nivel máximo. No son muchos los pilotos que pueden mantenerse a ese nivel, corriendo en varias categorías. Y uno hace un esfuerzo para eso. Pero bueno, se complica, la verdad que con los tiempos, con la plata, con todo. Y después uno intenta después reubicarse, reinventarse y encontrarse una categoría que le cuadre bien a su estilo de vida y trabajo. Y yo encontré este lugar y me siento cómodo y puedo disfrutarlo, que sobre todo eso. Sobre todo disfrutar el automovilismo, que es por lo principal que uno está acá.
Gracias, Juanchi, por estas palabras, por estos minutos con el motor 1170. Y bueno, a lo mejor para la segunda final que se revierta la situación y que, bueno, que pelee este campeonato este año, ¿por qué no?
Ojalá, es la idea, estamos en eso. Nada, nos pasó esto de la caja, que estábamos para ganarla, ya nos quedábamos con el triunfo y con buenos puntos, pero bueno, lo buscaremos ahora.
Gracias, Juanchi. A vos. Juanchi Garri, chicos, pasaba entonces ahí, uno de los protagonistas que tuvo la mañana, porque bueno, ahí como bien comentaba en la nota, se guardó, le dio un par de topetazos desde atrás a Agustín Mastro Paolo, esperando, midiéndolo para poder pasarlo. Lo pasó, y bueno, cuando lo pasó después empezó a tener problemas en la caja y eso hizo que terminara lejos de la zona puntuable, pero bueno, un piloto que bueno, lo supimos ver obviamente brillar destacándose en el TN, sobre todo en TC2000, Y hasta en su primer paso en la Fórmula 3 Metropolitana, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, dio su parecer sobre su campaña. Está perfecto. Mientras vos estabas entrevistando a Juanchi, escuchábamos en la recta principal ruido de autos. Cualquier cantidad, ¿no?
Sí, sí. Estaba justamente en ese momento, estaba disputándose la ABZ 1400, una categoría que viene llevándose las miradas este fin de semana porque son Fiat 600. Viene Diego, motor. Bueno, pasa el drone acá, le saludamos al drone amablemente. Son Fiat 600 con motor 1400, que han tenido 25, 26 autos en la primera fecha, ahora presentaban 29. Es una categoría que ya se rumorea que va a tener más de 30, 35 autos quizás en alguna fecha de este año. Y obviamente se está llevando las miradas porque, bueno, es competitiva, es económica, y eso a la gente le gusta mucho. Pero sí, hay un festival ahí de todos los gustos. Al que le guste los autos de TC, o el estilo TC, tiene el Procar 4000 con la clase A y B. El que le guste los turismos antiguos de estilo TC 2000 Platense tiene los Procar 2000. El que le guste los turismo, los autos de turismo de gran porte tiene el turismo internacional con su clase Super, también tiene la clase 2.
Hay de todo.
Con los modelos Corsa, con el Ford Fiesta y demás. Tiene la STM con Opia 1, tiene el Sport Prototipo. Hoy es un día de automovilismo para todos los gustos.
Lo que quieras, che.
¿Cómo es el marco de público, Rodri?
Bastante bueno, la verdad, más allá de que siempre las categorías con muchos autos, imagínense que hay 170 autos presentes este fin de semana, y eso es multiplicado por 4 o 5 que pueden estar por auto, hace un número importante, ¿no? Pero más allá de eso, veo que se acercó público por fuera de las categorías que están participando, y eso está bueno. A la gente le gusta ver, creo yo, venir a ver diferentes categorías con un domingo de... Con de acción desde temprano hasta el fin de la tarde, o sea que justifica la entrada. Calcule que empezó toda la actividad a las 8 de la mañana y va a terminar por allá a las 5 de la tarde. Así que bueno, es un lindo día para disfrutar, desayunás, almorzás y merendás automovilismo.
Hay que aprovechar estos días que acompañan porque después se viene el invierno y es duro el Moura allá en el invierno.
Sí, ya le quiero decir que ya la caminata desde la ruta hasta la puerta del autódromo, que saben, ustedes la conocerán bien. Ya hizo bastante difícil hoy a la mañana con 9, 10 grados de temperatura.
¿Y pero no funcionó el dedo alguno que te levantara?
No, esta vez no funcionó el operativo.
¿Qué más? Operativo dedo.
A veces funciona porque te ven y te sacan por la remera, pero hoy venía encapuchado, abrigado por el frío, así que no, acá estamos la actividad. Hace un rato la actividad, bueno, entonces cómo fue, les cuento más o menos cómo fue. Hace un rato terminó la serie de Procar 4000 clase A, luego vinieron las dos series de la clase Super del Turismo Internacional, ahora se está disputando la final de ABZ 1400, y a continuación lo que vendrá, ya le digo, estoy revisando el cronograma, más tarde viene la final de Sport Prototipo Argentino, que están acá listándose para el público, también una linda presentación de los autos, sobre todo los SP1, que son los autos históricos de la categoría, y que han presentado este fin de semana, por ejemplo, un nuevo chasis, un nuevo diseño que ha circulado en las redes, de impecable presentación, hecho con la familia Berta y demás, es una obra de arte, la verdad, que la que se ve. Después tenemos el Procar 2000 y su final, la segunda final del Turismo Internacional Clase 2, que ayer disputó su primera competencia. Y luego vendrán ASM, con la segunda competencia final, la final de Procar 4000 Clase B, la final del Turismo Internacional Clase Super, y para finalizar vendrá el Procar 4000 Clase A, allá por las 5 de la tarde, así que bueno, todavía queda bastante actividad.
Y impresionante la cantidad de espectáculos deportivos que hay en el Roberto Mouras. Y espero que no se complique porque está limitada la luz natural, ¿no? Por el momento, por la estación en la que estamos viviendo, ¿no?
Sí, por eso empiezan temprano. Si hubiese arrancado una hora después, tendríamos complicado. Pero le interrumpo porque tengo un entrevistado.
A ver,
relator,
por favor.
Pepo Camps. Ayer Pepo, bueno, podio, en Turismo Internacional Clase 2, regresando también al automovilismo. Y bueno, te diste un descanso del relato para venir a gritar, pero del otro lado, ¿no? Felicitaciones y buen día.
¿Cómo estás? Un placer saludarte a vos, a toda la gente. Una locura. Gracias, realmente. A gritar, a emocionarme, a vivir el automovilismo de otro lado. A ver, nosotros somos un apasionado, porque yo siempre digo que el que trabaja acá, ya sea mecánico, ingeniero, banderillero, lo que sea, el piloto, todos lo hacemos por pasión, porque hay que venir todos los fines de semana, alejarse de la familia y demás. Este era mi fin de semana libre, imagínate, este era mi fin de semana libre, estoy acá corriendo, lo hice el año pasado en Rosario con un Corsa, ahora con un Fiesta del equipo del Chino Villarini, gracias a la ayuda de González, Gustavo González, que es el dueño del auto, y bueno, la categoría, y gente, y sponsor, y amigos que tiran para adelante, así que viviendo el automovilismo de otro lado, totalmente diferente, pero es una pasión. La familia, que dice, ¿te apoya que te un fin de semana libre te vengas a correr? O medio que se enoja también un poco. Mi señora, una genia, a ver, me acompaña siempre, me conoció en el automovilismo. Lo primero que le dije yo es, mirá, yo voy a vivir toda la vida de esto. Si vos me aguantás, vamos. No, está todo bien. Al principio siempre es así. Al principio es así. Hoy ya tenemos dos nenes y es totalmente diferente. Pero ella sabe que esta es mi pasión, me acompaña. Por ahí siempre tratamos de los fines de semana que tengo libre de ir, no sé. Nosotros vivimos en Arrecife, no tenemos shopping, no tenemos cine, no tenemos nada. Entonces capaz que hacemos una escapadita o por lo menos ir a comer afuera, algo distinto con la familia. Y le tuve que decir, che, hay carrera. Como diciendo, ¿de qué? Como diciendo, sí, ya sé que hay carrera. Voy a correr. Bueno, dale, si vos querés, dale para adelante. Y bueno, estamos ahí, somos un equipo, tanto con Lula, que es mi señora, con Oli, con Milo, que son mis hijos. A ver, los cuatro tiramos para el mismo lado. Papá trabaja los fines de semana, con eso pagamos todo y se da el lujito de correr a veces.
Hoy te tiene relatando, digamos, la actualidad te tiene relatando y muy bien, ¿no? Diferentes categorías. Pero viniendo acá estos fines de semana, ¿te hace un poco de despertar y decir, che, me gustaría un poco dejar los relatos los fines de semana y venir a correr? O son como dos cosas que quería hacer, venir a correr cada tanto y relatar a tiempo completo.
No. Mi pasión es el relato, realmente. Es el automovilismo, pero yo quiero relatar. A mí me encanta relatar, más allá de que vivo de eso, porque gracias a Dios tengo la fortuna de vivir de lo que amo. Yo quiero relatar. Lo hablé con un montón de gente, lo hablé hasta con familia, con todo el mundo. Yo quiero ser relator, no quiero ser piloto. No me siento piloto, no soy piloto. Tuve la fortuna de poder subirme una autocarrera en su momento, en 2019, la primera actividad que tuve de invitado en la categoría en turismo internacional. Me gustó, después vino la pandemia, no pude volver a hacer. El año pasado se dio. Y siempre que tenga la oportunidad y que pueda llegar el presupuesto con los sponsors, con amigos que me dan una mano, lo voy a hacer. Porque me gusta realmente, descubrí otra pasión. Pero lo mío es el relato. No sé si lo hago bien, pero por lo menos es lo que me gusta.
Lo hacemos bien. ¿Vas a correr la segunda carrera o yo la corro tu vida?
No, este fin de semana, como yo tenía ITN a nivel nacional.
Si corro, corro todo.
Si corro, la hacemos bien. Y aparte Gustavo, que es el dueño del auto y es binomio mío, también corre la Super. Entonces dice, yo corro la Super, vos corres las dos fechas que podés ahora. Y si más adelante podemos hacer alguna, una y una, lo vamos a hacer. Pero es la idea. Ayer fuimos segundos, hicimos podio, nada, demencial. No, una locura, una emoción muy grande. Y ahora largamos noveno en la segunda final, así que a remar un poquito, ¿sabes qué? A llevar el autosar. A traer el autosar al taller y nada más. Solamente eso, creo.
¿Cómo fue el podiómetro?
Y ahí estábamos. Yo me imaginaba, digo, la sensación de los tipos de subirse y tener una cámara. Por suerte, acá no. Entonces, nada. Entré la última vuelta, vi el cartel de última vuelta, cuarto. Me la juego por afuera en el curvón para ser tercero. Se va adelante mío el otro, entonces, capitán, el otro chico, entonces quedó segundo. Desde que vi la bandera cuadro hasta que subí al podio, llorando, se me caían las lágrimas. Mirá que no soy un moco fácil, pero se cruzan un montón de cosas. Y ahí periodísticamente también te sirve saber lo que pasa un piloto la semana previa, de no dormir, de no saber si uno te va a pagar la publicidad, si la conseguís, si no la conseguís, si llegar al presupuesto o no, ver las cámaras, o sea, estar en todos los detalles. Realmente muy complejo, muy difícil, muy sacrificado, ¿viste? Por eso se te juntan todas las emociones. Más allá de lo que a mí me vivo de esto, un poco mi viejo, un poco la familia, un poco todo, ¿viste? Entonces, como bandera cuadro y fue el llanto.
Bueno, ojalá que haya más llanto, ¿no? De este tipo, en lo que queda del año, ojalá que tenga más oportunidades de correr y, bueno, lo mejor para hacer una final por lo pronto.
Bueno, muchas gracias. Ojalá, ya con estar presente, decir, bueno, estoy cerquita de una otra carrera, ya sea trabajando o arriba, a mí me encanta, así que ojalá tengamos compartir más fines de semana de automovilismo. Gracias.
Dale, felicitaciones nuevamente y lo mejor.
Gracias. Abrazo.
Ahí pasaba Pepo Camps, entonces relator de ATP Media que está corriendo acá y de buena manera, porque ayer hizo podio.
De tal palo tal astilla, ¿no? Prefiero el relato, ¿no? Siempre me recuerdo al Titicam, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, en este caso fue porque pudo darse el gusto de hacer un par de carreritas en su campaña. Y bueno, ¿quién te dice si puede hacer otra este año? Hasta ahora hizo bien, ¿no? Porque ayer hizo, como dijo, hizo podio, fue segundo, en una fecha en la que el Turismo Internacional Clase 2 hizo mayor parte de los últimos años y medio, por lo menos, con 12 autos. Así que es muy loable lo que hizo y bueno, ojalá que siga, que pueda seguir. La verdad, muy, muy atento y muy, muy cordial con la entrevista a Pepo Camp. Bueno, a lo mejor para él seguramente.
Rodri, ¿restablecemos el contacto dentro de unos minutos?
Dale, dale, acá seguimos. Acá, cada vez que llame, va a haber autos andando.
Y obviamente, queremos conocer tu opinión sobre el caso Pernía. ¿Querés hablar después?
¿Querés que hable del caso
Pernía? Oye, me encantaría escucharte, seguramente la audiencia también. Y Gaby, ¿qué opinás vos
ese,
también, ¿no?
Ese querés que hable fue, me parece, en un tono complicado, ¿no?
Sí, viene, va a venir bravo el tema.
¿Ya preparás la cuchilla?
Prepará la cuchilla, Rodri, después ya hablamos, ¿eh?
No, dale, si quieres después te doy mi opinión, mi humilde opinión te doy, si querés.
No, pero la opinión suya va a ser bastante tenida en cuenta. Nos vemos.
Nos vemos.
Rodrigo Bet, desde el Roberto Mouras de La Plata. Bueno, charlamos cachetito, después vamos a la pausa y también las noticias.
Sí. Decíamos justamente antes de la nota y hablamos de moto, sí. El último argentino que sumó puntos por un campeonato del mundo fue Gabriel Rodrigo en el 21, en el Gran Premio de Países Bajos.
Sí.
Así que bueno, destacable lo que hizo hoy Valentín Perrone. Y también otro hecho histórico se dio en Jerez de la Frontera. ¿Por qué? Si uno dice Márquez,
sí,
es un apellido ilustre dentro del motociclismo, sí, mundial. Pero no fue Marc.
El hermano menor,
después de 94 carreras, el primer triunfo en esta categoría, en el MotoGP, y obviamente qué mejor que en su casa, en el Gran Premio de España.
¿Cómo es el hermano comparado con Marc, conductivamente?
Lo que pasa es que cuando vos estás comparándolo a un piloto con un fuera de serie como es Marc, claro, Márquez, es difícil la comparación. No puede igualarse. Es muy pesado ser el hermano de.
Claro, ese
así
es el
como
tema.
El hijo de también.
Le debe pasar, se me viene a la memoria, le debe pasar lo mismo a Leclerc, ¿no? Con Arthur.
Exactamente.
Sí.
Bueno, y eso que su hermano no ha sido campeón del mundo ni nada por el estilo, ¿no? Imagínate cuando vos tenés hermano o padre campeón del mundo y te comparan instintivamente con él. Yo creo que son pilotos aparte. Entonces, bueno, a bordo de la Ducati, del equipo Gresini, el equipo cliente, ¿no? La Ducati oficial, se llevó el Gran Premio de España y, bueno, como te decía, después de 94 carreras, que debutó justamente en este circuito, en el 2020, pudo cruzar por primera vez la línea como vencedor.
Momento de la pausa y después las noticias en Radio Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia. En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo. Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre. En uno. Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. A continuación, el Lobo visita a Vélez, obligado a ganar para soñar con los octavos de final. Te lo cuentan desde Liniers, Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia. A las 18:30, Estudiantes Tigre en uno. Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia en Liniers. Por provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Este viernes a domingo, aprovechá. Leche Larga Vida Ilolai entera descremada por un litro, 1.399 pesos. Jabón líquido Ala Ecolavado por 3 litros, 5.789 pesos. Nescafé Dolca instantáneo suave por 100 gramos, 2.199 pesos.